Radio Martí. Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM y los 1140 AM de WQBA. Escúchanos también en nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días Cuba, gracias por acompañarnos en todas las frecuencias de Radio Martí y también a través de las plataformas de Martí Noticias. Aquí estamos como siempre en esta revista informativa Martí Noticias AM, iniciando el noveno mes de este año, primero de septiembre del 2026. Ricardo, buenos días, el tiempo vuela literalmente, pero como siempre la cita a esta hora es con la información.
Primero de septiembre, Día Internacional de la Dactiloscopia, las huellas dactilares. Mucha gente se dedica a esta importante labor para identificación. Y también Día Internacional de los Primates. Todo preparado para este recorrido informativo. Ariana González y Ricardo Espinosa, les decimos bienvenidos.
Así amanece Cuba.
Vecinos del poblado de Omaha, en el municipio tunero de Majibacoa, protagonizaron una protesta para exigir el restablecimiento del servicio de agua tras varios meses de suministro irregular y en medio de prolongados apagones. Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran a decenas de residentes reunidos cerca del parque de la localidad, haciendo sonar cubos y recipientes de almacenamiento de agua como forma de protesta. Según testimonios de vecinos, la manifestación se extendió durante gran parte del domingo y llevó a las autoridades a enviar camiones cisterna a algunas zonas afectadas.
Los residentes denunciaron que la comunidad carece de agua incluso para consumo básico y que al momento de la protesta acumulaban ya más de 24 horas sin electricidad. La situación se suma a otras recientes manifestaciones registradas en distintos puntos del país por los apagones y el deterioro de los servicios básicos. De acuerdo al Observatorio Cubano de Conflictos, el pasado mes se registraron 1.415 protestas, denuncias y expresiones de descontento, la cifra más alta reportada por esa organización. Impulsada por la combinación de cortes eléctricos, escasez de agua, dificultades alimentarias y crecientes problemas sociales.
La nueva cartera de inversión extranjera presentada por el gobierno cubano en noviembre de 2025 revela una clara apuesta por el turismo. Según una investigación de Cuba Chequea, más del 62% de los fondos de La Habana que busca captar están destinados a proyectos turísticos, mientras que solo un 7% se orienta a la producción de alimentos, pese a la grave escasez que enfrenta la población. El informe sostiene que esta distribución contradice las prioridades que el propio gobierno afirma defender, como la seguridad alimentaria, la recuperación energética y el desarrollo del país.
La investigación, basada en el análisis de 308 proyectos oficiales, también señala problemas de transparencia. Apenas semanas después de la presentación de la cartera, desaparecieron del portal oficial más de un centenar de proyectos energéticos, incluidos los relacionados con energías renovables. Meses después, el sitio Invierta en Cuba, donde se publicaban estas oportunidades de negocio, fue retirado de Internet sin una explicación pública. Los investigadores concluyen que, más allá del discurso oficial, las inversiones continúan concentrándose principalmente en el turismo, sector controlado en gran medida por el conglomerado militar GAESA, mientras áreas clave para la población como la alimentación y la energía reciben una atención significativamente menor.
El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio para evaluar la situación actual de la isla y revisar los avances del programa de asistencia humanitaria destinado a la población cubana. Según informó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ambos funcionarios abordaron la canalización de los 100 millones de dólares en ayuda anunciados por Washington, así como el respaldo estadounidense a las aspiraciones de los cubanos de vivir con libertad y dignidad.
Como parte de esa iniciativa, Estados Unidos continúa enviando suministros a sectores vulnerables a través de organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Caritas Cuba, Catholic Relief Services, y en julio fueron distribuidos 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos. Las autoridades de Estados Unidos aseguran que este mecanismo busca garantizar que la ayuda llegue directamente a los beneficiarios, sin la intervención del gobierno cubano. En las últimas semanas, la embajada también ha divulgado imágenes de recorridos realizados por el propio Hammer en distintas zonas del país para supervisar la entrega de la asistencia y conocer de primera mano las necesidades de la población.
Con apenas 18 años, Penélope Núñez, residente de un humilde barrio de Boyeros en La Habana, ha desarrollado una profunda pasión por la física y las ciencias, disciplinas que ha estudiado de forma autodidacta. Entre sus proyectos figura el diseño de un modelo aerodinámico para motocicletas inspirado en métodos atribuidos a Nikola Tesla, aunque reconoce que la falta de recursos le impide poner a prueba sus investigaciones. La joven aspira a estudiar física clásica y biotecnología, pero considera que en Cuba los profesionales enfrentan bajos salarios y escasas oportunidades para desarrollar plenamente su talento.
En una entrevista realizada en el programa Barrio Adentro de Radio Martí, Penélope cuestionó las limitaciones que a su juicio impone el sistema al desarrollo individual y defendió la importancia de reconocer la diversidad de capacidades y esfuerzos entre las personas. Al inicio del nuevo curso escolar señaló además las deficiencias de infraestructura en su centro educativo, incluyendo problemas con el agua, los baños y el estado general de todas las instalaciones. Pese a las dificultades, hizo un llamado a los jóvenes cubanos a prepararse académicamente, descubrir sus pasiones y mantener la esperanza de que en el futuro el país ofrezca mayores oportunidades para este crecimiento personal y profesional.
El expreso político cubano Andy García Lorenzo fue liberado este lunes tras permanecer más de 20 horas detenido en una unidad policial de Santa Clara. Su excarcelación fue confirmada por su hermana Roxana García Lorenzo, quien informó en las redes sociales que pudo regresar con su familia luego de haber sido arrestado el domingo y trasladado a una estación de la Policía Nacional Revolucionaria. Según sus familiares, las autoridades lo acusaron de desorden público después de que sacara su teléfono celular para grabar un incidente en la vía pública.
Roxana García Lorenzo aseguró que su hermano no participaba en ninguna manifestación cuando fue detenido y que simplemente registraba lo que ocurría en la calle. Durante su arresto, familiares y amigos permanecieron frente a la unidad policial a la espera de información sobre su situación. Andy García Lorenzo fue uno de los manifestantes encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. Recuperó su libertad a mediados de 2025 tras cumplir una condena de 4 años de prisión.
Los emprendedores del sector gastronómico en Cuba enfrentan crecientes dificultades para mantener sus negocios en medio de la crisis económica, los apagones, la escasez de insumos y la caída del turismo. Daniel Castillo, propietario de un restaurante en La Habana, explicó a la agencia AFP que conseguir productos básicos como el aceite de cocina se ha convertido en una tarea diaria debido al aumento de los precios y la falta de abastecimiento. Tras el fracaso de un negocio orientado al turismo, logró reinventarse ofreciendo comidas a trabajadores y clientes locales, un mercado que hoy sostiene gran parte de la actividad de los restaurantes privados.
Sin embargo, los desafíos continúan multiplicándose. Además de la inflación, los cortes eléctricos y la escasez de combustible, los emprendedores enfrentan mayores controles estatales sobre precios, impuestos y formas de pago, mientras las autoridades los responsabilizan con frecuencia por el aumento del costo de la vida. La situación también afecta a establecimientos emblemáticos como el restaurante La Guarida, cuyos propietarios admiten operar con pérdidas para mantener los empleos y el negocio sencillamente abierto. Aunque los restaurantes privados siguen funcionando, muchos cubanos no pueden permitirse comer fuera de casa, lo que limita aún más las posibilidades de crecimiento de un sector golpeado por la prolongada crisis económica del país.
La muerte de Lenia Valdés Amador, una mujer de 81 años, que falleció 4 días después de resultar gravemente herida durante el ataque en el que fue asesinada su hija en la localidad de Guines, en la provincia de Mayabeque, ha vuelto a poner en evidencia el impacto de la violencia feminicida, sobre todo en el entorno familiar. Según el Observatorio de Género de Alastensas, Lenia se encontraba encamada por problemas de salud cuando fue alcanzada por la agresión presuntamente cometida por la expareja de su hija, la médico Yanelkis Alonso Valdés, de 55 años, quien murió en el lugar. Otro familiar también resultó herido al intentar auxiliar a las víctimas.
Para el Observatorio de Género Alastensas, este caso demuestra que los feminicidios no solo cobran la vida de las mujeres directamente atacadas, sino que generan consecuencias devastadoras para familiares, especialmente ancianos, menores y personas dependientes. Con este hecho, el subregistro independiente elevó a 48 los feminicidios verificados en Cuba en lo que va corrido de este 2026. La organización advirtió además que en su contexto de escasa protección institucional y crisis de cuidados, estos crímenes desarticulan redes familiares enteras y dejan a muchas personas vulnerables sin apoyo, atención ni recursos para enfrentar sus secuelas.
La Asociación Raíces de Esperanza, con sede en España, envió alimentos, mochilas y materiales escolares a familias en Pinar del Río para apoyar el inicio del curso escolar en Cuba, marcado por los apagones, la escasez y el elevado costo de los artículos básicos. Según explicó Diana Mendilusa, secretaria general de la organización, la ayuda fue financiada mediante donaciones privadas e incluyó kits escolares completos con libretas, lápices y otros útiles destinados a aliviar las dificultades que enfrentan muchas familias para preparar a sus hijos para las clases.
Mendilusa calificó de muy difícil el comienzo del año escolar debido a la falta de electricidad, la falta de alimentos y recursos educativos, y señaló que numerosos hogares no pueden asumir los altos precios de zapatos, mochilas y otros productos esenciales. La activista destacó que aunque la asistencia beneficia a un número limitado de personas, representa un apoyo importante para quienes la reciben. Asimismo, reafirmó el compromiso de Raíces de Esperanza con la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos en Cuba, una labor que la organización desarrolla desde su fundación en el año 2009 por un grupo de jóvenes exiliados cubanos de España.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en esta revista informativa. La violencia machista continúa cobrando vidas en Cuba. El reciente fallecimiento de Lenia Valdés Amador, de 81 años, 4 días después de resultar gravemente herida en el ataque que acabó con la vida de su hija, la doctora Yanelkis Alonso Valdés, convirtió este crimen ocurrido en Guines, en Mayabeque, en un doble feminicidio. Con este caso ya son 48 los feminicidios confirmados en lo que va de 2026 por el Observatorio de Género de Alastensas, una cifra que evidencia la persistencia de una problemática que durante años ha sido minimizada o negada por las autoridades cubanas.
Por eso, para analizar el significado de este caso, las tendencias actuales también de la violencia de género en la isla y los desafíos que enfrentan las víctimas y sus familias, vamos a conversar a continuación con Iliana Álvarez, directora precisamente del Observatorio de Género Alastensas, una de las voces más reconocidas en Cuba en la documentación, la investigación y la visibilización de estos feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. Buenos días, Iliana.
Buenos días, gracias por invitarme una vez más a vuestro programa.
Gracias, Ileana. Ileana, el caso de Guinness, que comenzó con el asesinato de una mujer y terminó convirtiéndose en un doble feminicidio tras la muerte de su madre. ¿Qué particularidades tiene este hecho? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha revelado con respecto a la violencia extrema ejercida por los agresores?
Bueno, este caso es especialmente estremecedor, porque muestra que la violencia feminicida no afecta solamente a la mujer contra quien inicialmente se dirige, sino que puede extenderse y destruir a todo su entorno familiar. Como bien ustedes decían, Lenia tenía 81 años y estaba encamada en su propia casa. También en ese ataque, además de la muerte de su hija, la doctora Yanelki, murió otro, es decir, fue herido otro familiar que estuvo tratando de evitar el feminicidio. Por eso, esto una vez más muestra que no podemos hablar dentro de un contexto feminicida cuando ocurre más de una víctima, solamente de víctimas colaterales. Estamos ante una mujer mayor en una situación de especial vulnerabilidad que termina convirtiéndose también en una víctima mortal. Y hay algo muy simbólico también, el hecho de que estaba dentro de la propia vivienda. El lugar que debería ser protección terminó convirtiéndose en un escenario de una violencia extrema.
Sí. Con 48 feminicidios ya confirmados en lo que va de este año 2026, ¿qué tendencias o patrones está observando a las tensas en comparación con años anteriores?
Bueno, en primer lugar es la persistencia y un crecimiento también, lamentablemente. Ya hemos documentado exactamente lo que teníamos documentado en el 2026, que fueron 49 feminicidios. Pero desde OGA insistimos mucho en algo. Nuestras cifras constituyen un subregistro verificable. No podemos afirmar que esos sean todos los feminicidios que han ocurrido en Cuba. Hay que subrayar que trabajamos en condiciones muy difíciles, no tenemos acceso a expedientes policiales, información forense, procesos judiciales completos ni bases de datos oficiales. Y a esto se suman los apagones, las dificultades de conexión, comunidades donde resulta muy difícil que la red observadora llegue porque ni siquiera tienen conexión o son comunidades rurales y a veces, como bien he dicho en otras ocasiones, las familias tienen miedo a hablar. Por eso son muy cuidadosas a la hora de hablar de tendencia. Lo que sí podemos identificar son patrones persistentes. Un peso muy importante de las parejas y exparejas como agresores, ese es un primer patrón. Una elevada presencia de personas conocidas por las víctimas y numerosos crímenes ocurridos dentro de las viviendas y en zonas rurales.
Ahora, Ileana, sobre todo... Después de años negando la existencia de los feminicidios, las autoridades han comenzado a publicar cifras sobre mujeres asesinadas por razones de género, aunque siguen evitando utilizar ese término. ¿Tú consideras que esto representa un avance real en el reconocimiento del problema o sigue existiendo una resistencia institucional a nombrar o a enfrentar un fenómeno en toda su dimensión?
Bueno, primero hay que reconocer que hay un pequeñísimo avance en el hecho de que ya comienzan al menos a reconocer que existen mujeres asesinadas por razones de género y publicar algunos de esos indicadores en el observatorio oficial. Pero el problema ahora es metodológico, es la calidad y la transparencia de esa información. No basta con publicar un número. Necesitamos saber quiénes son esas mujeres que necesitan ser nombradas, cuándo ocurrieron los crímenes, qué relación tenían con los agresores, si habían denunciado previamente, qué respuestas recibieron o si no recibieron, si hubo en esa denuncia previa, hubo alguna respuesta, qué medidas de protección existieron, qué proceso judicial se realizó y cuál fue su resultado. Todo esto se mantiene en una opacidad total. Incluso se ha reconocido oficialmente la existencia de un registro administrativo sobre muertes violentas de mujeres, pero este no tiene carácter público. Y sabemos que a veces hay datos que necesitan publicitarse, que necesitan ser transparentes para poder realizar políticas públicas eficientes. Uh-huh. Entonces existe una contradicción. El Estado posee información que podría ser fundamental para estudiar y prevenir la violencia, pero una parte importante de esa información no está disponible para la sociedad, los investigadores, la prensa, ni las organizaciones independientes. Por otra parte, sigue, hay una resistencia a utilizar términos que son términos exactos, ya reconocidos por el mundo entero, que es el término de feminicidio, y a tipificarlo expresamente como delito. Sí. Nombrar el fenómeno, medirlo correctamente y transparentar la información son tres cosas distintas y estas no las está haciendo ese observatorio.
Usted lo decía hace algunos instantes, Ileana, las cifras oficiales hablan de 49 mujeres asesinadas por razones de género en 2025, una cantidad muy cercana a los registros documentados por observatorios independientes. ¿Qué importancia, para que la gente entienda, tiene la labor de ustedes, de organizaciones como Alas Tensas, para contrastar, verificar y dar ese seguimiento a estos casos, especialmente en este contexto donde históricamente ha existido opacidad sobre la violencia machista en Cuba?
Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante y hay que ponerla siempre en la discusión pública. Hay un gran problema metodológico fundamental que nos diferencia a nosotros del observatorio oficialista. La cifra oficial en el 2025 coincidió en varios observatorios, pero no corresponden a los mismos feminicidios. Es decir, un asesinato puede ocurrir en un año y el proceso judicial celebrarse al siguiente, incluso antes, en el caso de la metodología que sigue el observatorio oficialista. Nosotros, en cambio, todas las mujeres que hemos contabilizado que son feminicidios, ocurrieron en el 2025. Estamos comparando el año en que un tribunal conoció el caso, no necesariamente el año en que murió la mujer. En OGA, como bien le he dicho, registramos los casos según la fecha de feminicidio. Son metodologías diferentes. Y hay otra diferencia esencial. Nosotros hacemos un registro nominal. Intentamos reconstruir quién era la víctima, dónde ocurrió el crimen, quién era el agresor, cuál era la relación entre ellos y qué circunstancias podemos verificar. Las cifras oficiales agregadas no permiten reconstruir individualmente esos casos ni contrastarlos con los nuestros. Por eso no se trata de una competencia entre una cifra oficial y una cifra independiente. El problema es que para comprender realmente el fenómeno necesitamos datos públicos, trazables, comparables. Y aquí no está ocurriendo eso con el observatorio oficialista. Sin transparencia metodológica, una cifra puede parecer muy precisa y al mismo tiempo decirnos muy poco sobre lo que realmente está ocurriendo en Cuba por la violencia machista.
Ahora, Ileana, en el minuto que nos queda, en un contexto donde cada vez las mujeres cubanas están utilizando mucho más las redes sociales para denunciar los problemas comunitarios, los abusos de poder o las deficiencias en los servicios públicos, ¿está preocupando que detenciones arbitrarias, como por ejemplo la de Sadi Reinaldo Compagnoni, una madre que denunció a una delegada por negarle el agua, puedan interpretarse esto como una forma de intimidación que está afectando además la libertad de expresión, sino también la participación y el liderazgo de la mujer en el espacio público?
Sí, evidentemente una mujer puede ser intimidada, vigilada, detenida por denunciar esas condiciones extremas que ahora mismo están viviendo en Cuba y estamos limitando su libertad de expresión, pero también su liderazgo comunitario y su participación pública. No estamos hablando solamente de una preocupación nuestra. Por ejemplo, el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas manifestó preocupación por amenazas, hostigamiento, criminalización, represalias de las defensoras de derechos humanos y de periodistas y mujeres que simplemente protestan por las condiciones de vida que hay ahora en Cuba. La violencia de género también debe analizarse dentro del contexto en que las mujeres pueden o no pueden organizarse, denunciar y exigir derechos.
Ileana, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa. Te esperamos nuevamente para continuar realizando este análisis sobre la realidad que viven las mujeres en la isla. Que tengas muy buenos días.
Gracias a ustedes.
No. Radio Martí transmite para Cuba a través de la WQVA 1140 AM. Toda nuestra programación, las 24 horas del día. Radio Martí, información sin límites para Cuba. Ahora por la WQVA 1140 en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones. El exprisionero político cubano Andy García Lorenzo fue liberado este lunes después de permanecer más de 20 horas detenido en la tercera unidad de la Policía Nacional de Santa Clara. La excarcelación fue confirmada en Facebook por su hermana Roxana García Lorenzo, quien había denunciado públicamente el arresto y exigido información sobre su paradero. García Lorenzo fue detenido el domingo a pocas cuadras de su vivienda, acusado de desorden público. Según su hermana, el joven no participaba en una manifestación y únicamente sacó su teléfono para grabar un incidente ocurrido en la calle.
Sus padres, otros familiares y amigos permanecieron en las inmediaciones de la unidad policial mientras esperaban noticias sobre su situación. Andy García Lorenzo fue condenado, recordemos, a 4 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. A mediados de 2025 fue excarcelado después de que el tramo final de su condena fuera sustituido por trabajo correccional con internamiento.
La periodista independiente Junia Figueredo fue citada ayer por la policía cubana para comparecer este martes a las 2 de la tarde en una unidad de La Habana. Figueredo dijo a Martín Noticias que las autoridades le abrieron un proceso judicial relacionado con las recientes protestas en Jaimanitas, motivadas por los prolongados apagones, la falta de agua y escasez de alimentos.
Soy Junia Figueredo, periodista independiente, activista por los derechos humanos. El día 20 de julio fui citada por la Seguridad del Estado para informarme que me habían abierto un proceso judicial por las recientes protestas que comenzaron aquí el día 8 en Jaimanitas, protestas que se hicieron muy seguidas por la extensión de los apagones, la falta de agua, los problemas de alimentación, la comida echada a perder, etc. Ese día me informaron que habían abierto un proceso judicial y entonces ya después me volvieron a amenazar y hoy me volvió a venir el jefe sector aquí a la casa con una situación citada para mañana 2 de la tarde. Y según veo también a varias personas aquí en Jaimanitas la citaron para mañana debido a las recientes protestas que hubieron aquí.
La crisis en el sistema educacional cubano ha empujado a las autoridades a acudir a las MIPIMES. En Camagüey, por ejemplo, según se ha reportado la prensa oficial, actores económicos estatales y privados del municipio de Florida se comprometieron a apadrinar a los más de 50 centros de la zona durante todo el periodo de clases. Ello consistirá, según la nota aparecida en la Agencia Cubana de Noticias, en labores de reparación, pintura, limpieza y otros mantenimientos en la medida de sus posibilidades. Un tema que, según dijo desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, va más allá de reparar una escuela.
La solución de un problema tan profundo no se puede resolver ahora con que a la escuelita de tal lugar de Holguín le pinten el techo, las paredes, qué sé yo, y la ventana que estaba cayendo la claven bien ahí. El problema es más profundo. No hay profesores suficientes. Ya hay datos de que falta por lo menos un cuarto, el 25% de los profesores de la escuela. ¿Por qué? Porque como es una crisis estructural y en general, los maestros también viven de su salario y los salarios aquí no alcanzan. Entonces ese hombre que está dando clase ahí tiene que estar más preocupado por la situación que tiene en su casa y cómo consigue el resto del dinero para sobrevivir. Y la educación, la enseñanza, sus clases pasan a segundo plano. Pero también los padres que mandan a los hijos a la escuela, que no tienen ya los zapatos necesarios, que no pueden llevar la merienda, etcétera. O sea que esto no es un problema de pintar el local y arreglarlo. Eso es una fantasía más, sencillamente no tiene solución. Tiene que haber una reforma profunda, estructural y un reconocimiento de lo que se hizo no sirvió.
Las autoridades de educación del régimen cubano han reconocido públicamente que la crisis no permitirá que este curso escolar sea normal.
En Venezuela, 5 estados del occidente del país quedaron a oscuras el pasado fin de semana tras una nueva falla eléctrica. Un experto explicó a Martín Noticias que el problema no se limita a la generación y advirtió que recuperar integralmente el sistema eléctrico venezolano podría tomar entre 3 y 5 años. Nuestra reportera Laura Artal amplía la noticia.
5 estados del occidente de Venezuela quedaron a oscuras la noche del sábado. Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas reportaron una interrupción masiva del servicio cerca de las 8:40 de la noche. Un nuevo episodio en un país donde los racionamientos eléctricos pueden extenderse durante horas. Martín Noticias consultó al ingeniero eléctrico venezolano Marcelo Mognot y asegura que la falla del fin de semana expuso dos problemas que ya arrastra el sistema.
Que ya la generación está muy grave, pero aparte se le suma el grave problema de la transmisión. Y por ese problema de transmisión, bueno, vimos que se prolongaron más de lo habitual.
Venezuela tiene capacidad instalada para producir más electricidad de la que consume. Sin embargo, más del 80% de las unidades termoeléctricas estarían fuera de servicio. Y el deterioro alcanza también la transmisión y la distribución.
¿Qué haces tú solamente atacando el tema de la generación si el tema de la transmisión y el tema de la distribución sigue siendo un caos? Vamos a continuar con los mismos apagones, el mismo racionamiento y el mismo problema.
La crisis también tiene un componente político y administrativo. En 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó y centralizó el sector eléctrico con la creación de Corpoelec.
Esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción.
Pero hay una contradicción. Con el sistema venezolano ya deteriorado y los apagones golpeando al país, Nicolás Maduro ofreció en diciembre de 2025 apoyo energético a Cuba para mitigar los apagones en la isla a través de una misión internacional de energía y electricidad.
Una misión especial para apoyar de manera extraordinaria y especial al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad.
Hoy ambos países siguen padeciendo apagones. Cuba con termoeléctricas envejecidas y problemas de combustible. Venezuela con recursos hidroeléctricos y termoeléctricos, pero con parte de su infraestructura fuera de servicio. Mognot advierte que recuperar únicamente la generación no bastaría.
Mire, vamos a seguir presenciando estos problemas en el occidente, más de 5 estados sin energía eléctrica por largas horas, y realmente esto va a ser repetitivo hasta que no se ataque realmente los problemas de raíz.
Y aún si la recuperación integral comenzara ahora, los resultados tardarían años. Laura Artal, Martín Noticias.
Y en noticias del mundo, Nepal eleva a cerca de 1,000 los muertos por la riada ocurrida en días pasados, que deja unos 3,900 desaparecidos. Amplía Europa Press.
Las autoridades de Nepal han elevado este martes a cerca de 1,000 los muertos por las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada cerca de la frontera con China, al tiempo que han rebajado a unos 3,900 los desaparecidos, entre los que figuran 583 extranjeros. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres ha señalado que hasta ahora se han recuperado 987 cuerpos. Además, ha especificado que 3,916 personas siguen desaparecidas, entre ellas 639 trabajadores de una central hidroeléctrica afectada por la riada, antes de agregar que los servicios de emergencia han logrado rescatar a casi 12,000 personas. El organismo ha cifrado en 279 los heridos, al tiempo que ha manifestado que hay miles de agentes desplegados para las labores de búsqueda y rescate, al hilo de las cuales se está también entregando ayuda humanitaria a parte de los damnificados. A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, así como 3 cadáveres recuperados en India.
Aquí falta ser. Se llamó, ay, se llamó.
Radio Martí, Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM y los 1140 AM de WQBA. Escúchanos también en nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en esta revista informativa Martí Noticias AM y hoy estamos en tiempo de nuestra sección Cuba en tres tiempos, un espacio para analizar la realidad que viven los cubanos desde la perspectiva de quienes la cuentan y la documentan día a día.
Por eso damos los buenos días a nuestra colega y la reconocida influencer La Madrina, porque ella tiene contacto permanente con cubanos de dentro y fuera de la isla, siguiendo por supuesto las denuncias, los testimonios, las expresiones y los temas variados de interés. Madrina, buenos días.
Buenos días a ustedes en el estudio, buenos días a Cuba como siempre. Lamentablemente hoy vamos a hablar de esas cosas que es triste ver partir a una persona joven. Hace una semana solamente los cubanos tuvieron que escuchar a Miguel Díaz-Canel dando una entrevista a una periodista de Brasil, donde enfatizó que en Cuba no estaban viviendo un colapso. Y una de las cosas curiosas que después los cubanos dentro y fuera de la isla en redes manifestaron es que hace solamente unos meses el ministro de Salud había dicho que estaban prácticamente al borde de un colapso todas las instituciones sanitarias del país. Una de las cosas que más duele y preocupa a los cubanos es tener que ir al hospital en un momento dado porque saben que las condiciones son terribles. Después de haber escuchado a Miguel Díaz-Canel hablando de las maravillas que ellos habían conseguido y puso de ejemplo la potencia médica, los hospitales, etcétera, etcétera. Hace unas horas, el sábado, yo misma estuve buscando en TikTok noticias de Cuba y me encontré a una señora que estaba comentando desesperada, triste, incluso llorando, que su nuera había fallecido en Isla de la Juventud porque había ido al hospital con una enfermedad que no sabían qué era y que por las condiciones del hospital Héroes de Baire, en Isla de la Juventud ella había fallecido. Bueno, vi la noticia, fue muy triste, la comenté en el canal y justamente el sábado, ya es Voz Populi, lo está comentando todo el pueblo, es María Luisa Mendoza, la joven de 27 años que ha fallecido en Isla de la Juventud, en el hospital que acabo de mencionar. Esta chica, que ha sido una sorpresa para muchos cubanos, es la hermana de un pelotero conocido, Héctor Mendoza, que incluso jugó hace algunos años en la Liga de Japón, etcétera. Pues se sintió mal, tenía una fiebre bastante, bastante alta. La llevaron al hospital por sus propios medios, porque sabemos que el tema del transporte en Cuba es muy complicado, prácticamente inexistente. Las ambulancias no funcionan y demás. La llevan al hospital y tenía dengue hemorrágico. El hospital no tenía suero para hidratarla porque llegó con una severa deshidratación. Y le dijo el médico al familiar, y así funcionan los hospitales en Cuba, eso es algo que a veces otras personas que viven donde la salud pública es buena o donde los hospitales privados son buenos, no casi ni creen, que los cubanos tienen que llevar las sábanas, tienen que llevar las toallas y hasta los medicamentos. Le dicen a la familia que salga a buscar el medicamento y según se cuenta, y se está contando en las redes, personas que los conocen, la familia sale a buscar este medicamento, los sueros que necesitaba, y cuando regresan con la medicina, a la chica le había dado un paro y murió. 27 años. Por eso comencé diciendo que es una noticia triste, porque la muerte siempre es triste, pero en una persona joven y por una cuestión tan elemental como un suero, que es lo básico que tiene que tener una institución hospitalaria, un suero para hidratar a un paciente. Bueno, esto, además de ser triste, le crea a los cubanos ya no es una duda, es una certeza de que están expuestos a no tener cuidados médicos y protección. La gente vive con el miedo de ir a los hospitales. Y yo vuelvo a recordar, ante esta noticia, que precisamente Díaz-Canel en esa entrevista estaba hablando de la medicina cubana. Y yo quería traer un datico histórico de que en 1909 ya Cuba contaba con una Secretaría de Sanidad y de Beneficencia, que era una de las mejores o prácticamente de las pocas que había en este continente. Que la salud en 1959, que Díaz-Canel trató de comparar el tema eléctrico, pero también comparan constantemente el tema de la salud. Yo recuerdo de pequeña cómo me contaban cómo eran las clínicas antes de 1959. De hecho, yo llegué a conocer Hijas de Galicia, las Católicas Cubanas, que eran clínicas maravillosas. Llegamos a ver los edificios hoy destruidos, donde los cubanos pagaban una cuota y tenían hospital, atención médica, especialista. Entonces, es de verdad bochornoso que tantísimos años después, 67 años después, hayan deteriorado no solamente los hospitales, sino el sistema médico. Y lo peor es que el cubano se sienta desprotegido. Así que ese es hoy un tema que está en las redes, que ha tocado fibras sensibles y que la gente está haciéndose preguntas. Y lo peor es que saben que no hay responsabilidad de parte del Estado cubano, que esta chica de 27 años se ha ido, deja un dolor inmenso en su familia, también en los que la conocieron, y sobre todo preocupación entre los cubanos.
Claro.
Pero que Díaz-Canel no va a salir a responder por esta vida. De hecho, han hecho silencio absoluto. Todo lo que se ha escuchado está en redes, lo he visto en Facebook, en TikTok, pero todavía oficialmente el Estado cubano no se ha pronunciado. Y creo que deberían hacerlo con muchísimo cuidado, porque la respuesta del pueblo ya es fuerte, porque los cubanos saben quiénes son los culpables de las desgracias que hoy se están viviendo. Entonces, nada, lo mejor para la familia y como muchas personas están diciendo en redes, que descanse en paz esta muchachita que se acaba de ir y que acaba de perder la vida. Vuelvo con ustedes, deseándoles un buen día, los saludo y por supuesto siempre un beso grande para la gente en Cuba.
Gracias, madrina. Te esperamos aquí en esta revista informativa Martín Noticias AM. Muy buenos días para ti.
Radio Martín transmite para Cuba a través de la WQVA 1140 AM. Toda nuestra programación, las 24 horas del día. Programas como El futuro es ya, con Yanisset Rivero y Ninoska Pérez Castellón.
Les habla Ninoska Pérez Castellón. La primera vez que recibí una carta de un oyente en Cuba fue transmitiendo a través de la WQVA. Aquí estamos de nuevo en casa. Bienvenidos.
El futuro es ya, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Radio Martí para Cuba. Las voces de siempre. El mismo compromiso. La información sin límites. Ahora por la WQVA 1140, en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martín Noticias AM en América Latina.
Y comenzamos contándoles que la principal terminal aérea de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tiene programado reactivar desde hoy los vuelos comerciales nacionales e internacionales, después de permanecer cerrado durante más de 2 meses por los daños provocados por los terremotos del 24 de junio. La reapertura se realizará mediante terminales provisionales instaladas mientras continúa el proceso de recuperación de las estructuras afectadas.
El dispositivo contempla una capacidad total de 2.168 personas, De ese volumen, 720 corresponden al sector destinado a las salidas internacionales y 496 al área de llegadas internacionales. El retorno de los vuelos será gradual y no todas las aerolíneas recuperarán de inmediato la programación que tenían antes del doble terremoto.
El diálogo impulsado por Estados Unidos entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la oposición para la transición en Venezuela está planteado que se retome en la segunda mitad de este mes de septiembre, anunció desde Madrid, en España, la jefe de la delegación opositora, la señora Dinora Figuera, mediante un video que difundió en redes sociales.
Pronto que vamos a regresar a partir del 15 de septiembre al escenario de la segunda mesa, yo quiero invitarlos a ustedes también, que en personas podamos también establecer una agenda de reuniones que nos permitan a nosotros que puedan participar los diferentes grupos de interés en lo que es la participación necesaria del pueblo venezolano y construir un vaso comunicante con los delegados de la Asamblea Nacional 2015 y bueno, con todo el ejercicio que estamos haciendo de diálogo a nivel nacional, porque este es un momento donde el pueblo venezolano tiene también una participación.
El primer ciclo de conversaciones, recordemos, se desarrolló en Caracas entre el 6 al 12 de agosto y finalizó con el anuncio de dos acuerdos. Uno, sobre la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son acusados de servir al chavismo, y otro, sobre la recuperación de activos en el exterior para atender la emergencia por los terremotos del 24 de junio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá hoy martes, 1 de septiembre, con representantes del sector petrolero y gasífero, incluidos operadores de refinerías, según la agenda oficial divulgada por la Casa Blanca. De acuerdo con el documento, Trump tiene previsto recibir a las empresas a la 1:30 de la tarde, hora del este, en la sala del gabinete de la Casa Blanca. El encuentro será a puerta cerrada para la prensa.
La reunión ocurre pocos días después del anuncio de un acuerdo petrolero con Venezuela, que según la Casa Blanca contempla el desarrollo de 17 campos con reservas probadas de unos 65 mil millones de barriles y una inversión de hasta 100 mil millones de dólares para recuperar la industria petrolera de Venezuela. Asimismo, Washington ha señalado que millones de barriles de la nueva producción venezolana serán procesados en refinerías de Estados Unidos en una estrategia que busca reforzar el suministro energético de Estados Unidos.
Brasil y Estados Unidos retomaron ayer el diálogo sobre los aranceles comerciales impuestos por Washington, así informó el gobierno brasileño días después de una llamada telefónica entre los presidentes Lula da Silva y Donald Trump. Los detalles con la agencia AFP.
Brasil y Estados Unidos retomaron el lunes el diálogo sobre los aranceles comerciales impuestos por Washington, informó el gobierno brasileño, días después de una llamada telefónica entre los presidentes Luis Inácio Lula da Silva y Donald Trump. Estados Unidos aplicó en julio dos rondas de tarifas a varios productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales y otras infracciones que Brasilia niega. Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, se reunieron de forma virtual con el representante comercial estadounidense Jamison Greer, informó Brasilia. El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono amistoso y cordial, según el gobierno brasileño. Lula afirmó luego haberle dicho a Trump que los aranceles tienen base en la mentira y que el republicano reconoció sus argumentos. Los ministros Vieira y Rosa reiteraron que el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, siendo injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil. Ambas partes acordaron volver a reunirse a nivel ministerial en fecha oportuna, sin avances concretos por ahora. Lula ha acusado a Estados Unidos de buscar interferir en las presidenciales brasileñas, en las que enfrentará el 4 de octubre a Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
Pasando a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó en un mensaje difundido en redes sociales el bombardeo realizado por el Ejército Nacional en el departamento de Guaviare contra un frente de la disidencia de las FARC de alias Iván Mordisco en medio de la arremetida contra los grupos al margen de la ley.
Este bombardeo que fue en la selva y a este campamento narcoterrorista dio un resultado absolutamente extraordinario, un resultado que hace muchos años no se veía en Colombia. Dimos de baja a 20 narcoterroristas, capturamos a 5 y recuperamos 2 menores que se encontraban en ese campamento. Además, nuestra fuerza pública incautó 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas y equipo de campaña. Entre los muertos en ese bombardeo hemos identificado al objetivo primordial de esa operación, alias Tigre o Pintado, jefe de la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco. Cada vez estamos más cerca de Mordisco. Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho.
A propósito, en Colombia, un coche bomba fue detonado anoche frente a la estación de policía del municipio de Los Patios, en el departamento nororiental del norte de Santander, dejando un civil sin vida, 9 afectados y 2 policías heridos. La onda explosiva causó además daños en varios locales comerciales y viviendas ubicadas en la avenida principal de este municipio aledaño a Cúcuta. En norte de Santander y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las FARC, el Frente 33.
Y el ataque con un coche bomba en una estación de policía en México, que dejó a 10 personas lesionadas, habría sido una represalia del cártel Jalisco Nueva Generación tras la captura de uno de sus sicarios, así lo informaron las autoridades. Más detalles con la agencia AFP.
El ataque con coche bomba a una estación de policía en México que dejó 10 personas lesionadas habría sido una represalia del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación tras la captura de uno de sus sicarios, informaron el lunes las autoridades. La agresión ocurrió la noche del domingo en la localidad de Ojo Caliente, en el estado de Zacatecas, en plena celebración de las fiestas patronales del pueblo. Tras el estallido en la comisaría, algunas viviendas vecinas resultaron afectadas por la onda expansiva. Las autoridades suspendieron además el inicio de clases, previsto para el lunes. Es el último incidente en el repunte de la violencia en este estado que une el centro con el norte y oeste del país y tiene rutas claves para el trasiego de drogas. En julio pasado fueron hallados 5 cuerpos colgados de un puente en una población a unos 75 kilómetros de Ojo Caliente. Es además el tercer ataque con explosivos que se registra en el estado en menos de una semana. De los heridos, 2 son policías y 8 civiles que estaban en la zona. 2 de ellos sufrieron heridas graves, aunque las autoridades no precisaron si se trata de los agentes o de vecinos.
La despedida de Lionel Messi de la selección argentina provocó el lunes una ola de reacciones donde aficionados destacaron el legado del capitán del albiceleste. Regresa la AFP con esta información.
Aunque esperada, la decisión de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina fue un golpe para muchos de sus compatriotas. El astro rosarino anunció el lunes su adiós al albiceleste con una carta manuscrita publicada en Instagram, poniendo fin a una de las carreras más brillantes de la historia del fútbol internacional. En Buenos Aires y Rosario, su ciudad natal, los homenajes se multiplicaron con mensajes de agradecimiento para el capitán que terminó con casi 3 décadas sin títulos importantes y devolvió a Argentina a la cima del fútbol mundial al conquistar el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la finalísima de 2022.
Dio todo, lo hizo ganar todo, así que nada, se retiró como los mejores.
Creo que lo vamos a extrañar muchísimo, pero bueno, respeto su decisión, porque nos dio alegrías que, no sé, creo que desde Maradona no teníamos en el fútbol.
La Pulga tomó la decisión semanas después de perder ante España la final del Mundial de Norteamérica 2026. A sus 39 años, cierra un ciclo de 21 años con la albiceleste como el futbolista con más partidos, 207, y más goles, 125, en la historia de la selección, además de haber disputado 6 Copas del Mundo. La conmoción no se limitó a Argentina. En Brasil, histórico rival del albiceleste, muchos aficionados también reconocieron el impacto de la despedida.
Y
Para nosotros los brasileños es un alivio, va a ser nuestro camino un poco más fácil, pero creo que en conjunto el fútbol pierde algo por ello. El anuncio generó reacciones en todo el planeta. Su excompañero Ángel Di María, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y la propia selección argentina estuvieron entre quienes homenajearon al 8 veces ganador del Balón de Oro. Tras cerrar el capítulo más exitoso de su carrera con Argentina, persisten las dudas sobre el futuro de Messi en el Inter Miami, con el que tiene contrato hasta 2028. Pero para millones de aficionados, su despedida del albiceleste marca ya el fin de una era en el fútbol mundial.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y para esos deportes, nuestro especialista José Pepe Campos.
Chambi, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Ariane, buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teudy, muy buenos días, Julio, muy buenos días, Alain, el grupo del grupo ganador. Y vamos a comenzar con el tenis. Vámonos para el Abierto de Estados Unidos, que anoche es el último Grand Slam del año. Y ayer, bueno, comenzaron ya, como dije yo, los jugadores regulares. Este torneo es el único de los cuatro que se juega sobre superficie dura. Todos los demás son o en hierba o en arcilla. Aquí los hombres compiten a 5 sets y las mujeres a 3. Pero bueno, a ganar 5, ganar 3 y las mujeres 2, de 3, ganar 2. Los campeones defensores comenzaron con el pie derecho. El español Carlos Alcaraz debutó con triunfo cómodo ante el ruso Roman Safulin, 6-4, 6-4 y 6-4. Recordemos que Alcaraz no participó en Wimbledon debido a lesiones. Mientras que la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la compatriota de nuestro amigo Ricardo Espinosa, la colombiana Camila Osorio, por 6-4, 6-2, 6-4, y así inició su defensa con mucha autoridad. Una historia interesante, vamos a estar siguiendo historias interesantes de este torneo, de una tenista que se llama Thea Froden, una afroamericana, que nunca imaginó que su camino al tenis profesional empezaría en un set de Hollywood. Dicen que la vida imita al cine y el cine imita la vida, como es este caso. Cuando esta niña tenía 12 años, fue elegida como la doble de Serena Williams en la película King Richard, sobre la historia sobre el papá de las Williams, y replicó los golpes de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Durante 6 meses aprendió cada gesto, cada swing, cada detalle del juego de Serena, al punto de que después le costó volver a su propia técnica. Ella jugaba de una manera y la involucraron a jugar como Serena. Pero esa experiencia le dio tremenda disciplina y le dio ambición. Ya hoy en este momento, en el año 2006, no es la doble de Serena. Esta niña mujer alcanzó las semifinales del Australian Open y luego conquistó el menores de 18 en Estados Unidos, lo que le ha otorgado un comodín, le dieron un número para que pudiera competir en el US Open con solamente 17 años. Y ahora se va a enfrentar al número 2 del mundo, Elena Rybakina. Froden, que mide 6 pies, juega bien agresiva y es creativa, pero más importante, carga una historia. Antes invitaba a Serena, y ahora quiere escribir su propio nombre. Y con esa, mis amigos, con esa me voy. Pero dentro de 50 minutos regreso, porque hay muchas noticias en la pelota, en el béisbol. 17 carreras le hizo un rival al otro. Ay. Y bueno, los Marlins, Ricardo,
señor,
no vamos a poder ir a los juegos.
Bueno, pues vamos a esperar.
Y regreso.
Claro que sí, te esperamos aquí, Chambi, como siempre. Usted no pierda la sintonía, hacemos una breve pausa, regresamos enseguida.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 11,930, en los 13,570, en los 13,720 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, damos inicio a otra hora de información en la revista informativa de todos. Lo más relevante de Cuba y el resto del mundo a través de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos comenzando este mes. Buenos días, Ariane.
Muy buenos días, reiterados para ti, Ricardo, y para todos nuestros oyentes.
Vamos a las noticias. Y arrancamos este primero de septiembre con información que se origina en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Allí está nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, quien nos va a informar sobre los acontecimientos más recientes en la política doméstica de los Estados Unidos. Buenos días, Juan Esteban.
Ricardo Ariane, buenos días. Los saludo desde la capital de los Estados Unidos. Con Cuba y Venezuela quiero contarles dos frentes en la agenda que domina hoy la Casa Blanca. Por un lado, el secretario de Estado Marco Rubio, que recibió al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hummer, para revisar la situación actual de la isla en momentos de esa creciente presión de Washington sobre el régimen cubano. Lo que confirma la embajada de Estados Unidos es que Hummer informó a Rubio sobre la situación en la isla, sobre el respaldo de los Estados Unidos a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad y con dignidad, como lo está llamando la embajada. Y uno de los puntos, Ricardo y Ariane y oyentes, es la asistencia humanitaria de 100 millones de dólares destinada a Cuba, una ayuda que busca llegar, pues, al final a la gente, a las calles, a través de organizaciones como Cáritas, como otras entidades, evitando justamente, y es lo que ha dicho la administración Trump, que los recursos pues terminen en manos del régimen cubano y que se pierdan. Hummer también presenta información sobre la distribución de suministros que comenzó en julio, así que lo que nos confirman altas fuentes del Departamento de Estado, una reunión clave para el futuro de Cuba. Y el segundo frente que les contaba al comienzo, Venezuela. A la 1:30 de la tarde, hora de Washington, hora del este, el presidente Trump se reúne en la Casa Blanca. Por supuesto, allí estaremos, Martín Noticias, presente con ejecutivos de compañías petroleras, con ejecutivos de refinerías. ¿Y qué es lo que se va a discutir, Ricardo y Ariane? Pues básicamente cómo acelerar esa producción, llevar más crudo venezolano al mercado de los Estados Unidos. Y recordemos, en el marco de ese acuerdo que se firmó recientemente, la Casa Blanca, por último, dice que el acuerdo contempla el desarrollo. Es que es histórico porque tiene 17 campos petroleros, más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas y las compañías estadounidenses que tendrían un papel central en esa reconstrucción de la infraestructura con una inversión de hasta 100 mil millones de dólares. Así que allí estaremos presente en esta reunión tan importante para el futuro del mercado petrolero. Y lo primero que les contaba, Cuba sigue dominando la agenda aquí en la Casa Blanca.
Muy bien.
Juan Esteban, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por esta actualización, y te esperamos en próximos espacios con más noticias que nos llegan desde la capital de Estados Unidos, Washington DC. Muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Un buen día.
Resumen de noticias.
Queremos contarles que vecinos del poblado de Omaha, en el municipio atunero de Majibacoa, han protagonizado una protesta para exigir el restablecimiento del servicio de agua tras varios meses de suministro irregular y en medio de prolongados apagones. Videos e imágenes difundidos en las redes sociales están mostrando a decenas de residentes reunidos cerca del parque de esta localidad, haciendo sonar cubos y recipientes de almacenamiento de agua como forma de protesta. Según testimonio de vecinos, la manifestación se extendió durante gran parte del pasado domingo y llevó a las autoridades a enviar camiones cisterna a algunas zonas afectadas.
Los residentes denunciaron que la comunidad carece de agua incluso para el consumo básico y que al momento de la protesta acumulaban más de 24 horas sin electricidad. La situación se suma a otras recientes manifestaciones registradas en distintos puntos del país por los apagones y el deterioro de los servicios básicos. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, el pasado mes se registraron 1.415 protestas, denuncias y expresiones de descontento, la cifra más alta reportada por esa organización, impulsada por la combinación de cortes eléctricos, escasez de agua, dificultades alimentarias y crecientes problemas sociales.
Y atención que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a continuar la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, otorgándole así una importante victoria mientras busca dejar su huella permanente en Washington. Amplía la agencia francesa de prensa.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a continuar la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, otorgándole una importante victoria mientras busca dejar su huella permanente en Washington. Un tribunal federal había ordenado a principios de agosto la paralización de las obras. Luego la Corte Suprema, de mayoría conservadora, autorizó de forma temporal reanudar los trabajos. Y el lunes falló 5-4 a favor de levantar la orden que suspendía las obras por cuestiones de procedimiento, por considerar que el demandante en el caso probablemente no tenía legitimación legal para demandar. Sin embargo, el presidente del tribunal, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales en la disidencia y escribió en una opinión que la gran remodelación de la Casa Blanca era probablemente ilegal debido a que no tiene autorización del Congreso. La decisión de la Corte, que no abordó la legalidad de la construcción, significa que la obra puede continuar por ahora mientras una demanda presentada por la Organización de Preservación de Edificios Históricos, el National Trust for Historic Preservation, sigue pendiente en tribunales inferiores. Trump celebró la decisión del lunes, diciendo que el proyecto podía avanzar sin ninguna contingencia, duda o amenaza adicionales. El presidente ha promocionado el salón de baile como necesario para celebrar galas y cenas de Estado y ha destacado la necesidad del búnker por razones de seguridad nacional. El proyecto del salón de baile es solo una parte del esfuerzo de Trump en su segundo mandato para remodelar la capital estadounidense. También ha emprendido la renovación del estanque reflectante del monumento a Lincoln y otros parques.
Dos personas murieron y más de una decena están desaparecidas en el Gran Cañón tras las repentinas inundaciones que afectaron el fin de semana a este destino turístico de Estados Unidos. Así lo informó el lunes el Servicio de Parques Nacionales. Más informe con la agencia FranPrés.
Dos personas murieron y más de una decena permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en el Gran Cañón de Estados Unidos, informó el lunes el Servicio de Parques Nacionales, conocido como NPS. Las labores de búsqueda continúan, aunque podrían verse afectadas por nuevas tormentas previstas para la zona. La crecida sorprendió el sábado por la tarde a visitantes y excursionistas en el cañón Bright Angel, en el área de Phantom Ranch. Un hombre de 46 años fue hallado sin vida el domingo y un segundo cadáver fue recuperado el lunes. En total, 62 personas fueron evacuadas. Según el NPS, las lluvias registradas en la meseta de Kaibab desencadenaron una riada que arrasó senderos, destruyó puentes peatonales y dañó la Trans-Canyon Waterline, una tubería de 20 kilómetros esencial para abastecer de agua potable al parque y apoyar las tareas de extinción de incendios. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre lluvias y tormentas eléctricas capaces de provocar nuevas corrientes torrenciales, inundaciones repentinas y desprendimientos de rocas en los cañones secundarios de la región.
Considerado una de las mayores maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón fue esculpido durante millones de años por la erosión del río Colorado sobre antiguas capas de roca del norte de Arizona. Esta gigantesca garganta alcanza más de 1,6 kilómetros de profundidad, hasta 29 kilómetros de ancho, y recibió cerca de 5 millones de visitantes el año pasado.
En otra información, los gobernantes de China y Rusia ensalzaron la relación bilateral el día de ayer durante una reunión en Kirguistán, donde tiene lugar una cumbre de días de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque que busca contrarrestar la influencia de Occidente. Detalles con la AFP.
Los presidentes de China y de Rusia ensalzaron su relación bilateral el lunes durante una reunión en Kirguistán, donde tiene lugar una cumbre de días de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, un bloque que busca contrarrestar la influencia de Occidente. En el encuentro en la capital de Kirguistán, Bishkek, también participan el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los primeros ministros de India, Narendra Modi, y de Pakistán, Shehbaz Sharif, entre otros. El presidente ruso, Vladimir Putin, resaltó al reunirse con su homólogo chino Xi Jinping la cooperación estratégica entre ambos países. Hoy, en medio de una compleja situación geopolítica, la asociación integral y la interacción estratégica entre Rusia y China sirven de modelo de las relaciones interestatales. Se basan en sólidas tradiciones de amistad, respeto a la soberanía, igualdad y beneficio mutuo. Rusia, con sus tropas empantanadas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de crudo. Pekín nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un duro aislamiento internacional para Moscú. Chile expresó a Putin que estaba feliz de verlo y que los vínculos entre ambos países se han vuelto más sólidos y con perspectivas aún más prometedoras. En la actualidad se están acelerando cambios no vistos en un siglo. La incertidumbre y la imprevisibilidad de la situación internacional han aumentado claramente, pero la actitud de los pueblos de todos los países hacia la búsqueda del desarrollo pacífico y la cooperación de beneficio mutuo no ha cambiado. Xi y Putin ya han aprovechado otras cumbres de la OCS para promover su visión de un mundo multipolar y presentar un frente unido contra Occidente. El mandatario ruso señaló que la cooperación entre ambos países se está desarrollando con éxito en todos los frentes, incluidas las innovaciones digitales y las tecnologías de inteligencia artificial. El Kremlin quiere que los rusos adopten la plataforma de mensajería Max, respaldada por el Estado, una aplicación sin cifrado similar a la plataforma china WeChat, lo que, según sus críticos, genera preocupaciones en materia de privacidad y espionaje. Esta cumbre en Bishkek se celebra en un momento en que algunos miembros, como Rusia e Irán, enfrentan conflictos bélicos y otros están enfrascados en guerras comerciales, como China e India, en medio de la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro dijo el domingo que el modelo de mano dura contra el crimen de El Salvador es inspirador tras una reunión con el ministro de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Villatoro. Los detalles con la agencia AFP.
El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, recibió el domingo en Sao Paulo al ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Y tras el encuentro, el senador calificó de inspiradora la postura de línea dura del país centroamericano frente al crimen. A menos de dos meses de las elecciones en las que enfrentará al actual presidente y candidato a la reelección Luis Inácio Lula da Silva, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro centra su campaña en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los electores. El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, fue el responsable, junto con el presidente Bukele, de implementar uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y devolver la seguridad pública a su pueblo, al pueblo salvadoreño. Entonces es una experiencia que obviamente puede ser inspiradora para nosotros aquí en Brasil. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de una alta popularidad en su país por haber reducido la tasa de homicidios a niveles históricamente bajos y varios gobiernos de derecha en América Latina buscan seguir su ejemplo. Bukele gobierna desde 2019 y su mandato es criticado por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial casi 100.000 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas. Su política es defendida por Bolsonaro, que criticó el sistema penitenciario brasileño.
No, pelo contrario.
Hay pocos presos en Brasil, tiene que haber más, no hay más porque la legislación es laxa. Por eso vamos a crear más de 500,000 de lugares en cárceles. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de octubre. Según los resultados de las últimas encuestas, el actual presidente Lula llega con una ligera ventaja.
En más información, la nueva cartera de inversión extranjera presentada por el gobierno cubano en noviembre del año pasado revela una clara apuesta por el turismo. Según una investigación de Cuba Chequea, más del 62% de los fondos que La Habana busca captar están destinados precisamente a proyectos turísticos, mientras que solo un 7% se orienta a la producción de alimentos, pero pese a la grave escasez que enfrenta la población, el informe sostiene que esta distribución contradice las prioridades que el propio gobierno afirma defender, como la seguridad alimentaria, la recuperación energética y el desarrollo del país.
La investigación, basada en el análisis de 308 proyectos oficiales, también señala problemas de transparencia. Apenas semanas después de la presentación de la cartera, desaparecieron del portal oficial más de un centenar de proyectos energéticos, incluidos los relacionados con energías renovables. Meses después, el sitio Invierta en Cuba, donde se publicaban estas oportunidades de negocio, fue retirado de Internet sin una explicación pública. Los investigadores concluyen que, más allá del discurso oficial, las inversiones continúan concentrándose principalmente en el turismo, sector controlado en gran medida por el conglomerado militar Gaesa, mientras áreas claves para la población como la alimentación y la energía reciben una atención significativamente menor.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ya avanzamos con más información aquí en Martí Noticias AM. Durante décadas, la educación pública fue uno de los principales símbolos exhibidos por el sistema cubano como muestra de sus logros a nivel social. Sin embargo, el inicio de un nuevo año escolar se encuentra así a miles de familias enfrentando una realidad muy distinta, muy diferente. Hay salarios insuficientes, precios desbordados, escasez de materiales, apagones, dificultades crecientes para garantizar sencillamente algo tan básico como la merienda diaria de un estudiante. Un reciente trabajo periodístico del comunicador Yosmani Mayeta ha recogido decenas de testimonios que retratan precisamente el verdadero costo de volver a las aulas en la Cuba de hoy.
Así que a partir de dos preguntas que son aparentemente sencillas: ¿cuánto cuesta preparar un niño para la escuela? ¿Y qué va a llevar de merienda el primer día de clases? El reportaje revela una profunda crisis social que va mucho más allá de las mochilas, de los uniformes o de las libretas. Nos muestra cómo la pobreza está condicionando la asistencia escolar, cómo la emigración se ha convertido en un mecanismo de supervivencia para muchas familias y cómo el sacrificio de educar a un hijo se ha transformado en una carrera diaria contra la escasez. Sobre este preocupante panorama vamos a conversar hoy con el periodista Yosmani Mayeta. Muy buenos días, Mayeta.
Gracias a ustedes por nuevamente invitarme a su programa.
Yosmani, ¿qué fue lo que más le impactó al leer las decenas de respuestas que recibió precisamente de esos padres y familiares sobre el regreso a clases en Cuba?
Sí, lo más impactante fueron los precios y la alimentación que este curso escolar hoy, primero de septiembre, estaría llevando muchos niños a los centros educacionales en Cuba. No se trata, esta encuesta fue nacional y no se trata solamente de una región u otra, es generalizada. Los altos precios es lo que más están afectando a las familias y también que depende si van a entrar a un centro escolar o no, es la economía actualmente.
Ahora, Yosmani, según los testimonios que has podido recopilar, ¿cuánto puede gastar una familia cubana para preparar a un niño en este inicio del curso escolar?
Sí, están hablando de miles de pesos. Muchas familias dicen que las mochilas están entre 15 y 25 mil pesos, pero otros se exceden. Pero un costo de un uniforme completo, mochila, zapato, uniforme escolar, muchas personas lo han podido adquirir en el mercado negro a más de $100. Salario que nunca ellos van a poder recibir porque no cobran en dólares ni tampoco ganan para pagar todo un curso escolar y menos al inicio como ahora.
¿Qué le dicen las respuestas, Yosmani, sobre la merienda escolar acerca de esa situación alimentaria preocupante que enfrentan actualmente muchas familias cubanas?
Es lastimoso escuchar a madres diciendo que el niño llevaría agua caliente o pan con aceite en el caso que lo pudiera encontrar, o en la mayoría de los casos se repitió nada. No puede ser, cuando hay hambre, la educación no entra en ningún niño, pero escuchar que muchas madres son jubiladas, pensionadas o una simple trabajadora de una entidad estatal y que no pueden sufragarle la alimentación o la merienda en dependencia de la enseñanza que esté su hijo es triste. Y eso es lo que están viviendo las madres hoy en toda Cuba, que su salario no alcanza para sufragarle la alimentación a su hijo cuando vaya a la escuela.
Ahora, Yosmani, entre los comentarios que has recibido, ¿hasta qué punto la crisis eléctrica, los apagones y la escasez están afectando esta rutina diaria que comienzan hoy los estudiantes en la isla?
Sí, si en mi tiempo de estudio hace muchos años atrás ya afectaba estas problemáticas, ahora afecta mucho más porque se ha agudizado en grado exponencial. Sí, la gran mayoría de los estudiantes, principalmente de Santiago de Cuba, anoche yo estaba recibiendo reportes en horario de la madrugada en que no contaban con electricidad. Y así mismo me pasó en Manzanillo, en La Habana, en El Cotorro también recibí, donde las personas estaban preparando este inicio del curso escolar en oscuridad. Vi madres planchando con planchas eléctricas, pero puestas en el carbón, para que tan siquiera su hijo, el primer día del curso escolar, vaya con la camisa planchada. Y la electricidad es lo que más ha golpeado. He visto esta mañana niños con ojeras porque no pudieron dormir bien para presentarse en este inicio del curso escolar. Y es lamentable cómo no tener alimentos, cómo estar sin electricidad va golpeando cada día y en ocasiones me ha pasado que una madre me dijo: yo soy del municipio San Luis, mi hijo estudia medicina. Yo no tengo para que diario mi hijo salga de San Luis a Santiago de Cuba a estudiar. Tristemente, va a dejar la carrera.
Sí, Yosmani, ahora bien, las autoridades han echado mano de MIPYMES y otros actores económicos para poder reparar, incluso pintar las escuelas. Esta es una señal de que el Estado realmente ya no puede sostener por sí solo el sistema educativo que durante décadas ha presentado como una de sus principales conquistas. ¿Qué dice esto?
Sí, las gratuidades se acabaron en Cuba hace mucho tiempo y la educación nunca ha sido gratuita en Cuba. Y ya lo demuestra ahora que tiene que ser el privado, aquel que viaja a cualquier país de tercer mundo o a países súper desarrollados como Estados Unidos e importar a Cuba lo que en Cuba no pueden conseguir. Y por supuesto son ellos los que hoy están pintando, reparando sillas, mesas y aulas para que sus estudiantes puedan entrar, principalmente padres dueños de MIPYME, donde sus hijos cursan un grado de primaria. Esos son los que más están aportando al sistema educativo en Cuba porque el Estado hace mucho tiempo lo tiene completamente abandonado.
Ahora, Yosmani, mientras la prensa oficialista está hablando de voluntad, de compromiso para garantizar este curso escolar que ya comienza hoy, el propio Ministerio de Educación reconoce que hay problemas con el maestro, con los maestros, que hay problemas con el transporte, que hay problemas con la alimentación e incluso con la asistencia de los niños y de los jóvenes a las aulas. ¿Qué tan grande es la distancia entre el discurso oficial y la realidad que están reflejando los testimonios de las familias que tú has podido recoger?
Sí, por primera vez puedo escuchar que el régimen está reconociendo que hay todas esas problemáticas. Cuando ellos te dicen, existe esto, es porque es completamente mayor. No se trata de un déficit de profesores o de materiales o de condiciones para comenzar el curso escolar muy pequeña, por supuesto que no, es mucho más, entre un 80 y un 90%. Los profesionales de educación se han tenido que trasladar hacia otros sectores de la economía porque educación no paga. Mi propia profesora de inglés en la secundaria y preuniversitario ha tenido que irse para el turismo porque allí ha podido cobrar lo que en 20 años de trabajadora de educación nunca cobró.
Pues muchas gracias a Yosmary Malleta, este comunicador independiente que ha escuchado al pueblo cubano a través de su sentir y nos ha dado el reflejo de lo que trata realmente el verdadero costo de volver a las aulas y los padecimientos que enfrentan los cubanos en este regreso a clases. Un gran abrazo y estaremos al tanto de más temas de qué dice la población en Cuba.
Gracias, Yosmary.
Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Muchos emprendedores cubanos se están enfrentando cada día la presión de mantener abiertos sus negocios en medio de la crisis generalizada que vive Cuba. Rolando Nápoles tiene estos testimonios y las reacciones.
Difícil para conseguir el aceite.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta cada día Dainel Castillo para mantener abierto su pequeño restaurante en La Habana es la escasez de aceite para cocinar. Un reto que él intenta resolver sustituyéndolo por manteca de cerdo, como explicó a la agencia AFP.
Una botella está oscilando entre los 4.000 o 5.000 pesos. Pero bueno, tú sabes, el cubano siempre se la higiene. Compramos manteca de puerco y cocinamos con manteca de puerco.
Emprendedores cubanos como Dainel desafían cada día la presión de abrir y mantener con vida un negocio en la isla, en medio de la imparable crisis con los apagones, la escasez, los altos precios de productos y el desplome del turismo.
Hay que lidiar con la luz, hay que lidiar con los precios, con el suministro.
Sin embargo, los emprendedores cubanos también sufren otra dura realidad. Desde el oficialismo nos continúan culpando de los altos precios en la isla y de lo que ahora llaman la ilegítima ganancia de este sector en ese país. Ataques que sin dudas ponen una vez más en tela de juicio hasta dónde quisiera llegar realmente el régimen de La Habana con esas 176 medidas anunciadas en junio pasado. En declaraciones a Martín Noticias, el economista cubano Elías Amor cuestionó la profundidad de los cambios económicos que anuncian esas 176 medidas en Cuba.
Estos cambios vienen dirigidos por la cúpula del poder. Por ejemplo, los cambios en el sector comercial no han tenido en cuenta la opinión de la gente, la opinión que los cubanos tengan de cómo tienen que ser los comercios, a qué se tienen que dedicar, cómo deben de ser los servicios. No, de eso no se ha investigado. Se ha consultado a los organismos comunistas provinciales y al aparato fundamentalmente comunista del Estado central. Con esa información, ¿a dónde van a cambiar ningún comercio?
En opinión de Amor, no se puede establecer un paralelismo entre el proceso de negociaciones que habría comenzado el régimen con la reciente reunión del designado gobernante Miguel Díaz-Canel con dueños de negocios privados y los tímidos reajustes económicos de las últimas semanas en la isla.
Una cosa es el diálogo empresarial, una cosa es que el gobierno comunista tenga que doblar la rodilla y hablar con los empresarios privados, que eso es lo contrario de lo que planteaba Fidel Castro. Está bien que cambie Cuba en esa línea, yo creo que es positivo y además muy necesario. Y otra cosa es creer que ese diálogo tiene su base en las medidas de política económica del gobierno. En absoluto es así, y más bien se trata de medidas que no benefician a las empresas. Son medidas que benefician el poder central del Partido Comunista, que se resiste a cambiar el modelo.
En opinión de Elías Amor, esas 176 medidas anunciadas por el régimen solo van a advertir ahora un fracaso similar al de la llamada tarea ordenamiento del año 2021.
Lo mismo pasa con las 176 medidas, que son medidas de laboratorio, alcanforadas, que llevaban años ahí en los cajones sin saber muy bien qué hacer con ellas y que cuando se pongan en práctica, lo único que van a advertir es un trastorno de la economía como el que creó a partir del año 2021 la famosa, tristemente célebre, tarea de ordenamiento.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
En Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó aquí en Miami la importancia de la cooperación con Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. José Pernalete tiene más detalles en el siguiente reportaje.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió desde Miami fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir las redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, terrorismo y otras actividades criminales. El mandatario local colombiano sostuvo que organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC han perdido, a su juicio, cualquier carácter ideológico y deben ser tratadas como estructuras criminales.
En Colombia no hay guerrilla. En Colombia hay estructuras criminales dedicadas al terrorismo, al narcotráfico, al oro ilegal, a acabar con el medio ambiente, a secuestrar, a la extorsión. No son guerrillas. No le sigan metiendo ideología a esto, por Dios. Simplemente hay que combatirlo. Son las personas que se dedican todos los días a intoxicar a nuestros niños y a nuestros jóvenes con las drogas, los que se dedican todo el día a los secuestros, a la extorsión y a enviar la droga a otros países.
Gutiérrez aseguró que transmitió esa posición durante sus conversaciones con funcionarios del FBI y destacó que la colaboración del gobierno estadounidense resulta, en su opinión, fundamental para Colombia. El alcalde también hizo referencia al régimen de Cuba y expresó su deseo a que culmine la opresión hacia el pueblo de la isla.
Pues ojalá Cuba sea liberado. Yo creo que todas esas dictaduras se tienen que caer de una vez por todas.
Las declaraciones aludieron además al histórico señalamiento de Colombia sobre la presencia en territorio cubano de integrantes de organizaciones armadas colombianas.
Se han prestado para el terrorismo, se han prestado para los peores delitos, se han prestado para el narcotráfico.
Gutiérrez amplió su planteamiento hacia Venezuela. Aseguró que la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos tuvo consecuencias no solamente para Venezuela, sino para el equilibrio político y de seguridad en la región. Según el alcalde, Maduro habría podido intentar incidir en las elecciones colombianas de no haber sido detenido, especialmente ante el estrecho margen con el que se definió la contienda presidencial.
¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro no hubiera sido capturado por el gobierno de los Estados Unidos? Hubiera incidido en las elecciones en Colombia. Ganamos y se ganó por menos de 250.000 votos. O sea que cuando uno mira el impacto de la captura de Nicolás Maduro, no solo es un impacto en Venezuela, es un impacto en la región. Es que para nosotros poder acabar con las FARC, el ELN y esas organizaciones criminales, necesitamos que cambie todo en Venezuela. Porque de lo contrario es lo de siempre. Cometen los actos terroristas en Colombia y se escudan al otro lado de la frontera, donde han estado escondiéndose durante años y los protegieron tanto.
Gutiérrez además insistió en su solidaridad con los venezolanos y afirmó que lo ocurrido en ese país debe servir como advertencia sobre la necesidad de proteger las instituciones democráticas en Colombia. José Pernalete, Martín Noticias.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro, sin miedo, hablando claro, con Ninoska Pérez Castellón.
En la solemnidad de Naciones Unidas, ese foro mundial donde las palabras viajan con más lentitud que la esperanza, el representante de Estados Unidos, Jeffrey Bartos, se levantó con la determinación de mostrar la realidad de Cuba. Esa isla caracterizada por la necesidad, el socialismo de Rolex, las bañeras con jacuzzi y los hoteles vacíos. El embajador se dio a la tarea de decir en voz alta lo que millones de cubanos están condenados a decir en voz baja. Bartos tomó la palabra para responder al régimen de Cuba y lo hizo en medio de una crisis humanitaria que no pide permiso para avanzar. Mientras la gente enfrenta necesidades urgentes, el sistema de salud se tambalea y el acceso a insumos básicos se vuelve una odisea. El embajador se refirió a algo que para las Naciones Unidas y para el planeta entero resulta casi imposible de conciliar: la distancia entre el discurso público y la realidad cotidiana. La frase es digna de grabarse en el mármol importado con que la nueva clase remodela los baños y pisos de sus mansiones. Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos, sentenció el embajador. Se nos informa, dijo Bartos, con tono ceremonial, que en Cuba existen esfuerzos extraordinarios por priorizar al pueblo. Y sin dudas, si algo se prioriza allí es la capacidad de ciertas personas para vivir como si la historia no estuviera pasando por encima de ellas. El embajador recordó ante el foro que las élites dilapidan recursos en complejos turísticos de lujo y en hoteles que hoy, gracias a la mala planificación, permanecen vacíos. Mientras tanto, Gaesa acumula miles de millones de dólares en cuentas en el extranjero. El embajador no tardó en señalar lo que muchos consideran una contradicción, que mientras la ciudadanía padece todo tipo de carencias, los líderes parecen moverse en un universo alterno, donde la opulencia deslumbra, las habitaciones son amplias y las mesas se desbordan de suculentos manjares, como si la escasez fuese un rumor, un invento del imperialismo. La revolución, esa gran estafa que dijo acabaría con los privilegios, perfeccionó el arte de concentrarlos para una élite gobernante. Miguel Díaz-Canel, el presidente puesto a dedo en un país donde existe un solo partido, es un perfecto ejemplo. Recientemente, en un extraño ritual, bañado de la saliva de la primera compañera Liz Cuesta, le dijo al diario Folha de Sao Paulo que él no nació en una cuna de oro, que es hijo de un obrero que no posee propiedades. Aún así, la realidad es otra y es extremadamente visible. Viste costosas corbatas de seda de Hermès, el clásico incosteable Rolex revolucionario, y firma los documentos con una pluma Montblanc, una de las marcas alemanas de artículos de lujo más prestigiosas y costosas del mundo. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ya había puesto todo en contexto con una sola pregunta: ¿cómo es que no hay combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro? Si la respuesta es el bloqueo, ¿cómo construyeron hoteles de lujo donde hay luz permanente mientras el resto de los cubanos que padecen la oscuridad se les pudre la comida en los refrigeradores? La mansión Nave Pilar en Varadero, donde disfrutaba Fidel Castro con sus 14.000 pies cuadrados frente al mar, cuenta con mármol, jacuzzi, sauna, gimnasio, electrodomésticos modernos de alta gama para el uso de la familia Castro. Su remodelación costó 6 millones de dólares. El pueblo tiene goteras y no tiene con qué taparlas, ventanas rotas, paredes despintadas y cocina con carbón en las calles llenas de basura sin recoger. La mansión robada de Mariela Castro cerca del laguito en Atabey cuenta con 6 dormitorios, maderas preciosas, piscina y cuando se rompe algo no tarda el Estado en reparárselo. Su sobrino el cangrejo hace alarde de los lujos que lo rodean. El hijastro de Díaz-Canel cuando está en La Habana aparece en un gimnasio cuya mensualidad es de 120 dólares en un país donde el salario estatal se evapora antes de llegar el fin de mes, ¿de dónde lo saca? ¿O es que mantener el tono muscular es un acto necesario de resistencia ideológica? En esa Cuba en crisis, los hoteles vacíos son la metáfora perfecta. Torres de lujo con aire acondicionado, mientras los hospitales están destruidos, sin luz, ni equipos, ni limpieza. Cada vez son más lujosos los restaurantes que cobran en dólares en una ciudad que se cae a pedazos. Si no hay turismo, ¿quiénes consumen en ellos? ¿De dónde sacan los dólares la nueva clase gobernante? Bartos no inventó nada, solo dijo la verdad ante un foro mundial. Nada de esto es nuevo, lleva años sucediendo. Hay dos Cubas, una que padece la penuria del abuso, la represión y la escasez. La otra tiene neveras llenas, viaja en jet privado y deja claro que el socialismo bien administrado puede ser muy cómodo para los que lo usan para su beneficio personal. A pesar de la cara de indignación de Ernesto Soberón, la acusación de Bartos no es una ofensa diplomática, es un inventario de la revolución y la corrupción que la ha caracterizado. Es curioso, dijo, que cuando una crisis toca a la puerta, siempre parezca encontrarla abierta, para otros, naturalmente. Pero antes de concluir, Bartos dejó una última frase redactada con precisión. Cuando las Naciones Unidas escucha el término humanitario, espera acciones, no un espectáculo de abundancia para unos cuantos, mientras el resto aprende a vivir en pausa. Y así, entre el eco de las paredes y el silencio incómodo, la diplomacia terminó su turno. Mientras tanto, en Cuba, esa isla cargada de contradicciones, donde dicen que todos son iguales, algunos compañeros llevan costosos relojes Rolex en sus muñecas revolucionarias, mientras el pueblo espera que llueva para bañarse bajo la lluvia, si es que llega el jabón.
Hablando claro, hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón. Martí Noticias AM en América Latina.
Comenzamos en Venezuela. La principal terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tiene programado reactivar desde hoy los vuelos comerciales nacionales e internacionales después de permanecer cerrado durante más de 2 meses por los daños provocados por los terremotos del 24 de junio. La reapertura se realizará mediante terminales provisionales instaladas mientras continúa el proceso de recuperación de las estructuras afectadas.
Este dispositivo contempla una capacidad total de 2.168 personas. De ese volumen, 720 corresponden al sector destinado a las salidas internacionales, 496 al área de llegadas también internacionales. El retorno del vuelo será gradual y no todas las aerolíneas van a recuperar de inmediato la programación que tenían antes del doble terremoto.
El diálogo impulsado por Estados Unidos entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la oposición para la transición en el país suramericano está planteado que se retome la segunda mitad de septiembre, así lo anunció desde Madrid, en España, la jefa de la delegación opositora Dinora Figuera, mediante un video difundido en redes sociales.
Pronto que vamos a regresar a partir del 15 de septiembre al escenario de la segunda mesa, yo quiero invitarlos a ustedes también, que en persona podamos también establecer una agenda de reuniones que nos permitan a nosotros que puedan participar los diferentes grupos de interés en lo que es la participación necesaria del pueblo venezolano y construir un vaso comunicante con los delegados de la Asamblea Nacional 2015 y, bueno, con todo el ejercicio que estamos haciendo de diálogo a nivel nacional, porque este es un momento donde el pueblo venezolano tiene también una participación.
El primer ciclo de conversaciones se desarrolló en Caracas entre el 6 y el 12 de agosto y finalizó con el anuncio de 2 acuerdos. Uno sobre la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son acusados de servir al chavismo, y el otro sobre la recuperación de activos en el exterior para atender la emergencia por los terremotos del 24 de junio.
Y atención que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá hoy martes 1 de septiembre con representantes del sector petrolero y gasífero, incluidos operadores de refinería, según la agenda oficial que divulga la Casa Blanca. De acuerdo con el documento, el presidente Trump tiene previsto recibir a las empresas a la 1:30 de esta tarde, hora del este, en la sala del gabinete. El encuentro será a puerta cerrada para la prensa.
La reunión ocurre pocos días después del anuncio de un acuerdo petrolero con Venezuela, que según la Casa Blanca contempla el desarrollo de 17 campos con reservas probadas de unos 65 mil millones de barriles y una inversión de hasta 100 mil millones de dólares para recuperar la industria petrolera venezolana. Asimismo, Washington ha señalado que millones de barriles de la nueva producción venezolana serán procesados en refinerías estadounidenses en una estrategia que busca reforzar el suministro energético de Estados Unidos.
En otra información, Brasil y los Estados Unidos retomaron ayer el diálogo sobre el tema de los aranceles a nivel comercial impuestos por Washington, según informó el gobierno brasileño, día después de una llamada telefónica que realizaron los presidentes Lula da Silva y el presidente Donald Trump. Detalles con la agencia AFP.
Brasil y Estados Unidos retomaron el lunes el diálogo sobre los aranceles comerciales impuestos por Washington, informó el gobierno brasileño, días después de una llamada telefónica entre los presidentes Luis Inácio Lula da Silva y Donald Trump. Estados Unidos aplicó en julio dos rondas de tarifas a varios productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales y otras infracciones que Brasilia niega. Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, se reunieron de forma virtual con el representante comercial estadounidense Jamison Greer, informó Brasilia. El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono amistoso y cordial, según el gobierno brasileño. Lula afirmó luego haberle dicho a Trump que los aranceles tienen base en la mentira y que el republicano reconoció sus argumentos. Los ministros Vieira y Rosa reiteraron que el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, siendo injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil. Ambas partes acordaron volver a reunirse a nivel ministerial en fecha oportuna, sin avances concretos por ahora. Lula ha acusado a Estados Unidos de buscar interferir en las presidenciales brasileñas, en las que enfrentará el 4 de octubre a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó en un mensaje difundido en redes sociales el bombardeo realizado por el Ejército Nacional en el departamento de Guaviare contra un frente de la disidencia de las FARC, de alias Iván Mordisco, en medio de la arremetida contra los grupos al margen de la ley.
Este bombardeo, que fue en la selva y a este campamento narcoterrorista, dio un resultado absolutamente extraordinario, un resultado que hace muchos años no se veía en Colombia. Dimos de baja a 20 narcoterroristas, capturamos a 5 y recuperamos 2 menores que se encontraban en ese campamento. Además, nuestra fuerza pública incautó 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas y equipo de campaña. Entre los muertos en ese bombardeo hemos identificado al objetivo primordial de esa operación, alias Tigre o Pintado, jefe de la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco. Cada vez estamos más cerca de Mordisco. Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho.
Un coche bomba fue detonado anoche frente a la estación de policía del municipio de Los Patios, en el departamento nororiental del norte de Santander, dejando un civil muerto, 9 afectados y 2 policías heridos. La onda explosiva causó además daños en varios locales comerciales y viviendas ubicadas en la avenida principal de este municipio aledaño a Cúcuta. En norte de Santander y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Y a propósito de ataques con coche bomba, uno realizado a una estación de policía en México que dejó 10 personas lesionadas, habría sido una represalia del cártel Jalisco Nueva Generación tras la captura de uno de sus sicarios, según informan las autoridades. Amplía la agencia francesa de prensa.
El ataque con coche bomba a una estación de policía en México que dejó 10 personas lesionadas habría sido una represalia del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación tras la captura de uno de sus sicarios, informaron el lunes las autoridades. La agresión ocurrió la noche del domingo en la localidad de Ojo Caliente, en el estado de Zacatecas, en plena celebración de las fiestas patronales del pueblo. Tras el estallido en la comisaría, algunas viviendas vecinas resultaron afectadas por la onda expansiva. Las autoridades suspendieron además el inicio de clases, previsto para el lunes. Es el último incidente en el repunte de la violencia en este estado que une el centro con el norte y oeste del país y tiene rutas claves para el trasiego de drogas. En julio pasado fueron hallados 5 cuerpos colgados de un puente en una población a unos 75 kilómetros de Ojo Caliente. Es además el tercer ataque con explosivos que se registra en el estado en menos de una semana. De los heridos, 2 son policías y 8 civiles que estaban en la zona. 2 de ellos sufrieron heridas graves, aunque las autoridades no precisaron si se trata de los agentes o de vecinos.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya regresa José Pepe Campos de Chambi.
Y aquí te estamos esperando para las noticias de los deportes.
Bueno, ahora vamos con el béisbol. Y comenzó septiembre, señores, el último mes. Y ahora no, nadie se puede esconder. O se van para la casa o hacen los playoffs. Y hay 2 equipos que están en este momento en posición de hacer los playoffs y probablemente los hagan. Pero hay una rivalidad muy grande entre ellos por muchas cosas. Me refiero a los Cachorros de Chicago y a los Cerveceros de Milwaukee, donde el manager de Chicago es Craig Council, el cual decían que si cuando Council se fuera de Milwaukee, Milwaukee no iba a poder ganar. Pero es que Milwaukee le entregó las riendas a Pat Murphy, que era el mentor de él cuando él estaba en las universidades. Él lo trajo a ayudarlo y este señor lo único que ha hecho en los 2 años donde se fue canso haber ganado el título de el coach del año. Y en este momento, al juego de ayer, estaban a 8 partidos por arriba de Milwaukee. Ellos, estos 2 equipos, se van a enfrentar 7 veces en menos de 2 semanas. Así que lo único que tiene que hacer Milwaukee es ganar alrededor de 3 juegos y ya califican. Mientras que para poder calificar y rezar de que otros equipos los ayuden, Chicago tiene que ganar los 7 partidos. Pues bueno, Chicago ayer comenzó con el pie derecho, ya que ganaron 17-3. Pegaron 9 jonrones, que es una marca para el equipo. Terminaron con 62 jonrones en el mes de agosto, que es también otra marca. Pero hubo una controversia. La controversia fue que en los últimos 2 innings el equipo de Milwaukee, en vez de usar un lanzador, usó un jugador de cuadro y el equipo de Chicago, pues, sobre todo el manager, se sintió pues ofendido por eso. No sé por qué lo hizo, pero yo creo que más que todo es por la rencilla que hay entre ellos 2, donde Murphy este año también va en camino a ganar su tercer título de timonel del año. Hoy juegan mañana y juegan el jueves, descansan una serie y regresan la semana que viene. Así que esto, vamos a estar hablando más sobre esta rivalidad. Y los Marlins de Miami. Señor, los Marlins de Miami estaban en una situación cuando comenzaron esta serie de 4 juegos con Washington, de poder avanzar. Empezaron a 4 juegos del segundo comodín y lo único que hicieron en esta serie básicamente fue echar hacia atrás, porque perdieron 3 de 4 y raramente ellos comienzan ganando. Ayer estaban ganando 3-0 y dejaron evaporar la ese lead que tenían, y ahora en este momento pues se encuentran a 5 juegos del comodín. Ahora sí se la, yo creo que la cosa sí se la ha puesto bien fea. Matemáticamente no hay todavía 25 juegos por jugar, pero es que muchos de los equipos que están por encima de ellos están, juegan entre sí, por lo tanto no van a poder avanzar. Ese ha sido lo que ha hecho el Miami este año, enseñar su cara bonita, pero fuera de eso, más nada. Con eso me voy. Bueno, déjenme decir también, los Yankees también recibieron una paliza de 10-1 frente a los Angelinos. Un equipo malo les dio una paliza. Con esa me voy, pero dentro de 23 horas regreso con ustedes. Así que espero que pasen un feliz día martes.
Gracias, Chambi. Claro que sí, te esperamos mañana. Nosotros nos despedimos. Recuerda la cita a las 8 en punto de la mañana en esta revista informativa Martín Noticias AM. Que tengan buenos días. Hasta mañana.
A todos un abrazo y gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
tú con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wiener. Lo conocen así como el Maceo de Wiener. Y si él es el Maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.